Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, muy buenos días, España. Bienvenido. Este equipo de fin de semana te acompaña sábados y domingos de 10 a 2. Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todos nosotros. Pues ya sabes que han llegado las lluvias, lo has notado especialmente si te has marchado de puente y has visto la evolución desde los soles del jueves hasta las nubes y las lluvias de hoy. Hoy estará nuboso en la mitad noroeste peninsular con precipitaciones débiles o moderadas, igualmente cielos nubosos en la costa de Cataluña y Baleares, con chubascos sobre todo de madrugada que podrían ser localmente fuertes e intervalos nubosos en el resto de la península. No se puede descartar alguna llovizna en el sureste peninsular. Sigue el calor en Canarias. Esto es lo que nos avanzaba Jorge Olcina sobre la semana que llega.
Van a ir entrando una sucesión de borrascas, es lo que llamamos un tren de borrascas, que durante toda la próxima semana van a ir barriendo la península de oeste a este y dejarán precipitaciones, que es lo importante. Se esperan acumulados de aquí a dentro de una semana de más de 100 litros en Galicia. En el resto van a ir oscilando conforme vayamos al Mediterráneo menos, pero entre 50, 30, 35 en Madrid. Pero bueno, lo importante es que se rompe esa dinámica tan anticiclónica y es un poco el tiempo que nos va a esperar en los próximos días.
Y no, no ha estallado la ofensiva israelí. Aún. Acaba de darse un nuevo plazo hasta mediodía para el traslado de las personas desde el norte de la franja de Gaza, donde pretende concentrarse el ataque, al sur. Los ataques terroristas de Hamás desde la franja y la declaración formal de guerra del Estado hebreo nos han puesto a todos, a la opinión pública, en modo ansiedad. Ayer a las 3 de la tarde españolas vencía ese plazo dado a los palestinos, y lo cierto es que cada vez que encendemos la radio lo hacemos con la angustia de saber si los bombardeos que están teniendo lugar se han complementado ya con el ataque terrestre israelí que anuncian los enormes despliegues en la frontera. Y si aquí genera angustia la situación, imagínate allí. Ayer a esta hora nos despedíamos de Janet Schweigenbaum, que hace una semana padeció el ataque terrorista en su kibutz de la frontera con la franja de Gaza y ahora está entre los desplazados en Tel Aviv esperando la ofensiva.
Gracias, me estoy yendo. Está sonando la alarma aquí en Tel Aviv. Empezamos el día. Me estoy yendo y cuando entre en mi cuarto de seguridad aquí en este edificio ya no podré hablar con ustedes. Gracias, gracias por dejarme escuchar esta voz y avisen a todo aquí.
Así estaba. Eran las últimas palabras ayer de Schweigenbaum. Las sirenas suenan una y otra vez. Se ve que no hemos aprendido nada de la historia. Y ciertamente la zozobra y el terror prenden los corazones de israelíes y de palestinos. Continúan los preparativos de las tropas y para entretener el tempo desesperante y alentar la moral, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se desplazó ayer por la tarde a la zona. Habló con los militares del despliegue junto a la franja de Gaza y se hizo fotos con los soldados. Es parte también de la propaganda de guerra de un político al que las encuestas han sentenciado por no anticipar los atentados y que acaba de cerrar un gabinete de guerra con la oposición para intentar darse legitimidad. Porque si israelíes y palestinos se juegan la vida, Netanyahu, lo que se juega es su última fase en la política. Aquí hay mucho más que lidiar que la guerra en el terreno. Por ejemplo, la posibilidad de que Irán, que suministra armas a Hamás, entre en el conflicto. O que los países árabes que habían reconocido a Israel, como Egipto, Jordania o Marruecos, se echen para atrás. Israel no quiere salir de esto peor de lo que entró, así que su diplomacia se mueve a todo meter. Mientras los bombardeos que se están produciendo sobre la Franja de Gaza van acumulando vidas destrozadas. En apenas 24 horas han muerto 324 personas, según las autoridades, y otras 1.000 han resultado heridas. El último recuento eleva a 2.215 los palestinos fallecidos desde que el sábado Israel respondiese a las matanzas de los terroristas. La propaganda, entre tanto, sigue su curso. Y Hamás, ya lo sabes, ha llamado a la yihad mundial y el viernes pasado a un viernes de sangre, lo que alienta a más de un enfervorecido fanático. Ayer se produjeron manifestaciones pro-palestinas en España, Italia, Francia, Gran Bretaña. Y en el vecino país las amenazas de bombas se suceden. Después de que un joven de origen checheno atacase y matase a un profesor de Arras el viernes, ayer hubo avisos falsos de explosivos en el Museo del Louvre, en el Palacio de Versalles y en la estación de Lyon. Se buscan lugares turísticos y muy concurridos. Afortunadamente falsos por ahora. 7.000 militares patrullan Francia, que está en estado de alerta. La guerra de Israel es también una batalla ideológica. Algunos la recorren con particular entusiasmo y falta de responsabilidad. Atención ayer a nuestra ministra de Derechos Sociales.
Solicitamos a nuestro socio, el Partido Socialista, que trabajemos juntos para presentar desde el Gobierno de España una petición ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que se investiguen los crímenes de guerra cometidos en Palestina por Netanyahu, así como los perpetrados por Hamás en Israel.
Pero vamos a ver, hija mía. Mientras las cancillerías internacionales están moderando el tono e intentando mediar para rebajar el odio, no puede ser que Jone Belarra hostigue el enfrentamiento con una despiadada falta de responsabilidad. Es Podemos, de acuerdo, pero también es el gobierno de España. Gente muy ideologizada, ok, pero con un excesivo concepto de su relevancia. Hablar en estos momentos de tribunales internacionales para unos y para otros es, cuando menos, imprudente y arrogante. Veremos qué ocurre hoy. Insistimos en lo que nos han dicho en informativos, que hasta las 12 hay un nuevo plazo para que los palestinos del norte de la franja puedan desplazarse hacia el sur. En unos instantes vamos a analizar los perfiles de esta guerra con Eric Fratini, enorme conocedor del Mossad y los servicios de seguridad israelíes, pero antes tenemos que alertar sobre otra emergencia humanitaria, que en este caso afecta directamente a nuestro país y que está pasando desapercibida, bueno, por el fragor político que está montando Pedro Sánchez y por esta guerra en Israel. Hablamos del aluvión de migrantes en Canarias, pero también en Almería, Murcia y Baleares. La pequeña isla del Hierro se ha convertido en el destino de los emigrantes desde la costa de Senegal. Con apenas 10.000 habitantes, ha llegado a recibir 700 personas en un día. Y son más de 6.000 en lo que llevamos de año. Tú fíjate, 10.000 habitantes en el Hierro y 6.000 emigrantes recibidos. Casi 20.000 han llegado al archipiélago en este periodo. Alpidio Armas es presidente del Cabildo del Hierro.
Es imposible atender a la gente con los medios que tenemos. Una isla de 10.000 habitantes con los medios muy precarios para atender a toda esta gente. Esto nos pone en un aprieto muy gordo. Se compromete muchas cosas, entre otras la atención sanitaria en la isla del Hierro, y desde luego nos hacen situaciones absolutamente indeseables.
Ayer se rescataron 9 embarcaciones, con un total de 472 personas, que fueron localizadas en las aguas de Lanzarote, Tenerife y El Hierro. Y ni las carpas en el muelle de la pequeña islita del Hierro ni los baños provisionales en el puerto son una solución. Pero es que los centros de atención en las islas grandes, aquellos a los que se procura desplazar a los recién llegados, también están desbordados. Insisto, puede que la política sea la prioridad de los partidos y que la guerra concite toda la atención internacional, pero hay personas en España que en estas jornadas lo están pasando muy mal.